Entérate de los acontecimientos relevantes de tu alma mater solo aquí, en Conexión Universitaria. Desde hoy inician actividades en nuestra máxima casa de estudios por la Semana de las Ciencias Jurídicas, teniendo como marco el Día del Abogado.
El maestro José Román Ruiz Carrillo sigue en recorridos para constatar los trabajos de rehabilitación en diversas áreas de la UAC.
Bueno, y si le gusta leer, los libros electrónicos son una excelente opción, y sobre ello nos platica Verónica Lara Gamboa, coordinadora general de bibliotecas de la UAC.
¿Qué es la gentrificación? La investigadora arquitecta Aida Amine Casanova Rosado habla sobre ello.
Y en un momento más, toda la información. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a Conexión Universitaria, aquí en donde les tenemos los datos más importantes y los hechos relevantes de nuestra máxima casa de estudios. Les saludan a Sofía Toraya, me acompaña en los micrófonos Farideh Muñoz y en los controles, por supuesto, Mónica Balam.
¿Qué tal? Saludos, excelente inicio de semana, hoy es 12 de julio, estamos iniciando ya, como ya hemos dicho anteriormente, la segunda mitad de este 2021, pero ¿qué les parece si vamos con la información?
Con una serie de 10 conferencias por parte del Centro de Investigaciones Jurídicas de la UAC, bueno, pues de este tema nos habla el maestro Luis Adalberto Granados Pérez, titular de dicho centro.
Desde 1960 se celebra cada 12 de julio el Día del Abogado, según el decreto presidencial de Adolfo López Mateos. Sin embargo, la historia de esta conmemoración se remonta a casi 500 años, cuando en México aún se encontraba bajo el dominio español. A raíz de eso, y por la importancia de la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Campeche, pues tiene una facultad de Derecho, doctor Alberto Tragurdina, de la cual rescatamos la siguiente frase: la igualdad radica no en la identidad de las personas, sino en ejercer sus derechos y en satisfacer sus necesidades. Y también cuenta con un centro de investigaciones jurídicas que busca, a grandes rasgos, es desarrollar investigación científica acreditada con estándares nacionales e internacionales que contribuyan a una adecuada comprensión de los fenómenos sociales relacionados con el ámbito jurídico.
Este ciclo contará con la participación de reconocidos investigadores universitarios y especialistas en derechos humanos. Arranca hoy con la inauguración de la Semana de las Ciencias Jurídicas con la conferencia Educación en y para los Derechos Humanos, teniendo como ponente a la maestra Gilda Cuevas Rodríguez, subdirectora de capacitación de la Dirección General de Educación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El día martes tenemos una conferencia magistral a cargo de la doctora María Cecilia Liotti. La doctora es la primera egresada del doctorado interinstitucional en derechos humanos que lleva la Universidad Autónoma de Campeche, y su tema va a ser la política pública de ciencia, tecnología e innovación a la luz de la justicia distributiva, que se realizará el día martes a las 11 horas. Y por la tarde, de acuerdo a un plan de trabajo, una comisión de trabajo académico que se tiene con la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia en el Estado de Campeche, se va a realizar una conferencia a las 5 de la tarde que se llama La verdadera función del derecho penal en un Estado democrático de derecho, y va a estar a cargo del doctor Carlos Alberto Macedonio Hernández, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. El miércoles, siguiendo con estas jornadas académicas, tenemos la conferencia El ejercicio de la abogacía, retos y oportunidades, a las 11 horas, y va a estar a cargo, o va a ser disertada, por la doctora Perla Gómez Gallardo, que ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Coajimalca, pero aparte es catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y por la tarde vamos a tener la conferencia Derechos Humanos Post-COVID, Retos y Perspectivas, a cargo del doctor Geofredo Angulo López, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán.
Y bueno, de esta forma, la Universidad Autónoma de Campeche invita a la comunidad universitaria y al público en general, por supuesto, a no perderse estas videoconferencias que estarán disponibles en la página de Facebook del Centro de Investigaciones Jurídicas.
Con la finalidad de mejorar los espacios educativos y optimizar su funcionamiento, el rector José Román Ruiz Carrillo supervisó los trabajos de mantenimiento y rehabilitación en el Campus 1 de la Universidad Autónoma de Campeche. Durante su primer día de recorrido, visitó las facultades de Contaduría, Odontología, Humanidades y Ciencias Sociales. En la Facultad de Contaduría se realizaron obras de rehabilitación de los sanitarios e impermeabilización del edificio. En la Facultad de Odontología, la rehabilitación del sistema de alumbrado y de los sanitarios, mientras que las obras en la Facultad de Humanidades consistieron en la rehabilitación de losas y azotea. De igual forma, se llevó a cabo la adecuación de laboratorios, aulas y talleres en el área de antropología de la Facultad de Ciencias Sociales. Cabe destacar que durante su gestión, el rector de la UAC ha priorizado la optimización de los recursos y espacios disponibles. La infraestructura y su equipamiento son la base para la realización de las actividades universitarias. Constituyen el espacio y la condición vital para el ejercicio de las funciones docentes, administrativas y de investigación, subrayó. Ruiz Carrillo puntualizó que el mantenimiento de la infraestructura ha permitido lograr las acreditaciones de los programas educativos de la máxima casa de estudios. Asimismo, significó que, pese a las contingencias sanitarias que se viven por el COVID-19, es importante dar continuidad al mantenimiento de las áreas. El trabajo constante, bajo las medidas sanitarias requeridas, permitirá que los jóvenes tengan espacios adecuados cuando llegue el momento de reincorporarnos a las actividades cotidianas, precisó. Finalmente, manifestó que nuestra prioridad ha sido contar con una planta física suficiente y bien acondicionada, donde las aulas, los talleres, laboratorios, las bibliotecas y las oficinas administrativas se encuentren en óptimas condiciones para el buen desarrollo de las funciones universitarias. Conexión Universitaria.
En su segundo día de recorrido por las diferentes áreas de la Universidad Autónoma de Campeche, el rector constató los avances de las obras en proceso, siendo la mayoría de rehabilitación y mantenimiento, que permiten contar con espacios adecuados y funcionales en beneficio de los universitarios. Destacó que los trabajos que se realizan son de gran importancia, pues incrementan y consolidan la infraestructura y equipamiento de la máxima casa de estudio. Por ejemplo, se llevan a cabo obras de rehabilitación en la Coordinación de Vinculación y Extensión Académica, en la Sala de Usos Múltiples Guillermo González Galera, en la Biblioteca Central Universitaria, también en la Sala Audiovisual Justo Sierra Méndez y en la Dirección General de Servicios Administrativos. Asimismo, están en marcha trabajos de mantenimiento en las instalaciones de la Coordinación General Académica, en la Unidad de Igualdad e Inclusión Universitaria y en la Dirección General de Tecnologías de la Información. Estas obras de mantenimiento también incluyeron a la Escuela Preparatoria Licenciado Hermilo Sandoval Campos, en donde se hicieron trabajos de impermeabilización, en la Facultad de Derecho, con trabajos de albañilería, pintura exterior e impermeabilización igualmente. Comprometido con el bienestar de la comunidad universitaria, Ruiz Carrillo recalcó que contar con instalaciones en óptimas condiciones no solo contribuye al mejoramiento de la infraestructura educativa, sino a la formación de mejores profesionistas.
La Biblioteca Central Universitaria cuenta con una amplia variedad de documentos electrónicos, entre ellos los libros, material que resulta de gran utilidad no solo para los docentes y alumnos de licenciatura, sobre todo ahora que las clases son a distancia, es decir, en línea. Ena Verónica Lara Gamboa, coordinadora general de bibliotecas, precisó que cuentan con un acervo de 100.000 libros y van en constante aumento.
Esta plataforma se llama El Libro y hay varias maneras de tener acceso. Para poder consultarla necesitamos acceso a internet, esto es muy importante. Si estamos dentro de la universidad y conectados a la red UACAM, el acceso es directo, no necesitamos ningún paso adicional, sino se entra. Perdón, Se entra al sitio bibliotecas.uacam.mx y ahí en biblioteca virtual se despliega un menú, se escoge bases de datos en línea y ahí encuentran la plataforma e-libro. Es muy amigable, la búsqueda es muy fácil. En el caso de esta plataforma, además de tener los libros, tiene muchas herramientas para apoyar el estudio. Tiene diccionario, referencias a plataformas muy conocidas como YouTube, pero relacionadas con lo que el libro está exponiendo. Estamos en Red UACAM.
Puntualizó que el libro electrónico tiene cualidades parecidas al libro impreso, ya que cuenta con herramientas tecnológicas que permiten hacer anotaciones y, al igual que los primeros, se pueden guardar en nuestra biblioteca personal.
Estamos en Red UACAM, estamos en la casa o en cualquier otro lugar, pero no en Red UACAM. Entonces, el método es entrar al portal de docentes, de empleados, de alumnos, según sea el caso. Y en la última pestaña, la que está más a la derecha, dice recursos bibliotecarios. Ahí en esa pestaña se pueden ver las diferentes opciones que tenemos de consulta de plataformas de recursos electrónicos. La que yo mencioné, el libro, como su nombre lo indica, pues es de libros, pero hay otras plataformas que son tienen artículos, revistas, tesis, reportes de investigación, no solamente libros, podemos encontrar múltiples formatos. Y además de formatos, también tenemos varios idiomas. Algunas son completamente en español o mayormente en español, pero otras las vamos a encontrar.
La socióloga británica Ruth Glass creó en el año 1964 el término gentrification para denominar a las alteraciones del mercado de la vivienda en ciertas áreas de Londres como causa o a consecuencia de la llegada progresiva de población de clase media y alta a barrios de la capital que hasta entonces habían sido de los obreros. La autora escogió el término gentrification por su derivación de gentry, que se refiere a la media y baja nobleza y a la burguesía británicas. En ese sentido, la profesora e investigadora Aida Mine Casanova Rosado nos habla sobre el proyecto La gentrificación en la ciudad de Campeche, en el que estudia las dinámicas y comportamientos urbanos de la zona patrimonial de nuestra ciudad capital.
Gentrificación, que este es un neologismo, fundamentalmente para Latinoamérica se habla a veces de denominarlo aburguesamiento. En el caso nuestro, lo que vamos nosotros analizando, la doctora Ivette y yo, es en general estas dinámicas y estos comportamientos urbanos de la ocupación del territorio, en este caso la zona patrimonial de la ciudad de Campeche, donde a partir de los años 1960-70 la población se ha ido a otras zonas de la ciudad. Por un lado, se ha posicionado a la zona patrimonial como una zona turística, se han incrementado las políticas a favor de la atracción turística, pero lo que tenemos en este momento es que aun cuando la afluencia de turistas ha incrementado sustancialmente al territorio campechano, a la ciudad particularmente, lo que no tenemos es un incremento en la pernocta. Lo que también estamos nosotros obteniendo como resultados.
Señaló que si lo que se busca es fortalecer a la ciudad turísticamente hablando, habría que generarse una mayor posibilidad de productos del ramo a la población local o al turista que nos visita. Como parte de la investigación que encabeza en el Centro de Investigaciones Sociales e Históricas, detalla que en estas dinámicas de gentrificación existen en esas zonas un encarecimiento en el valor de los predios de la zona patrimonial, derivando en una desigualdad en el acceso que pueden tener los campechanos respecto de quienes tienen mejores posibilidades económicas.
Lo que también estamos nosotros obteniendo como resultados es saber que hay un envejecimiento en la población de la zona patrimonial muy fuerte. Hay una deshabitación también de manera fuertísima en general para la zona patrimonial. Estamos encontrando alrededor de un 40% de predios o viviendas deshabitadas, ni siquiera ocupadas por otros usos, por ejemplo, comercio o servicios, sino simplemente están deshabitadas. Y en general, otra dinámica que estamos encontrando es que quien está adquiriendo estas propiedades no somos nosotros como campechanos, sino normalmente están haciéndolo personas de fuera, pueden ser nacionales o extranjeras.
Bueno, y por último, mencionó que el ámbito de estudio se basa en las políticas públicas que están generando estas dinámicas de migración y de intercambio de una sociedad por otra. Trabajo que llevan a cabo con el apoyo de pasantes de la licenciatura en Historia y de Arquitectura en el área del análisis. Y bueno, hoy tenemos efemérides, Faride, tenemos efemérides. En el año 927, el rey Atezalán unificó los reinos anglosajones y fundó lo que actualmente conocemos como Inglaterra.
En 1543, en Hampton Court, Enrique VIII de Inglaterra se casa con su sexta y última esposa, Catalina Parr.
Hoy terrible, sí que fue Enrique VIII.
La última.
Enrique VIII, terrible. 1553, en México, se impartió la primera cátedra de Derecho en la Real y Pontificia Universidad de México. Por cierto, aprovechando este dato, felicitamos a las mujeres y a los hombres dedicados a la abogacía. Feliz día del abogado.
Así es, muchísimas felicidades en su día y por su excelente labor. Vamos a pasar al siguiente. 1561, en Moscú, se consagra la Catedral de San Basilio.
Este hermoso edificio que casi siempre es marco de postales que recorren el mundo, y la gente que ha tenido la oportunidad de viajar a Moscú, pues prácticamente si no se para a tomar la foto frente a la Catedral de San Basilio, no fue a Moscú.
Icónico.
Icónico. En 1562, en Yucatán, Diego de Landa ordena la incineración de numerosos códices, objetos sagrados de los mayas también, esto en el llamado auto de fe de Maní.
Y así perdieron muchos objetos de valor que podían servir para preservar
objetos,
la cultura.
Objetos, libros, documentos, sí, pero bueno.
Así es, pero bueno, en esa época no se pensó en el futuro.
Así es.
Pasamos a 1789, en París, el periodista revolucionario Camille Desmoulins hace un discurso en respuesta a la dimisión del ministro de Finanzas Jacques Necker en el día anterior. Este discurso animó al pueblo a levantarse en armas para comenzar la toma de la Bastilla 2 días después.
Así es, este movimiento de la toma de Bastilla. En 1937, en el pabellón de la República Española, en el marco de la Exposición Internacional de París, se expuso al público la obra, esta obra maravillosa e impresionante, cuyo nombre es Guernica, del artista Pablo Picasso.
1948, guerra árabe-israelí. El primer ministro israelí, David Ben-Gurion, ordena la expulsión de los palestinos de las ciudades de Lod y Ramallah.
En 1958, en el atolón Bikini, las Islas Marshall, en medio del Océano Pacífico, Estados Unidos detonó su bomba atómica Poplar. Nada más y nada menos, terrible la situación. 9.300 kilotones, la más potente de la llamada Operación Heart Attack. Esta fue la bomba número 147 de las 1.054 que Estados Unidos detonó entre los años 1945 y 1992.
Sin duda, hechos muy lamentables, pero
parte de la historia.
Así es. 1962, en el Marquee Club, Londres, toca por primera vez en público la banda The Rolling Stones.
Maravilloso los Rolling Stones.
Y aquí nos ponemos a bailar aquí en el
estudio. Por supuesto que sí. En 1971, en Australia, se iza por primera vez la bandera de los aborígenes.
1986, científicos llegan al lugar del naufragio del transatlántico Titanic para explorar este magnífico barco que...
Monstruo. de la navegación.
Hizo una película por esto.
Miles de historias.
Así es.
En 1986, y como parte de su gira musical Magic Tour, la banda de rock británica y todos, Queen, celebró el segundo de dos exitosos conciertos ante 72 mil personas. ¿Dónde fue esto? En el Estadio Wembley, en Londres. Y esto pasó a la historia. Mercury, nada más y nada menos. ¿Y qué manera de mover el mundo?
Qué voz contaba.
Voz, una verdadera pérdida.
Y
se me pone la piel chinita.
No me tocó vivir en esa época.
No.
Pero la ves, y estamos fuera de lo del Magic Tour, pero cuando la película de Rhapsodia...
¿Cómo no?
Estuvo impresionante. No estuve, me hubiese gustado
mucha
estar
gente...
en Live Aid, pero... cuando lo escuché en el cine, de verdad, casi me pongo a llorar. No sé si fue la emoción, sobre todo con
es
We
emoción,
Are
Faride.
The Champions.
No, es la emoción.
Ver a toda la gente abrazada. Yo casi abrazo a mi papá, casi alzo mi celular y pongo la luz. Pero qué impresionante este hombre. ¿Cómo podía mover a las masas?
¿Cómo movió masas? Definitivamente.
Excelente, una gran pérdida.
Y bueno, en 1988, la selección de fútbol de Francia se proclamó campeona del Mundial de Fútbol por primera vez en su propio país. Y les comento, teniendo esta situación del Mundial, el día 10 de julio, hoy, día 12, fue cuando se coronó Francia. Pero dos días antes, el día 10 de julio, se presentó una edición maravillosa del concierto de los tres tenores. Plácido Domingo, José Carreras y mi adorado Luciano Pavarotti. Bueno, pues ya llegamos al final, Faride, de Conexión Universitaria. Muchas gracias por su atención y esperamos contar con ella la próxima semana.
Así es, nos escuchamos. Sigan en sintonía de la mejor programación, solo aquí en Radio Universidad.
Así es, gracias Mónica Balán en los controles. Hasta pronto.
Producción de la Universidad Autónoma de Campeche a través de la Dirección de Comunicación Social y Radio Universidad, la radio de todos. Conexión Universitaria.